Desde el bar, edición, ya nos alcanzaron. Terrible situación. Ya nos alcanzaron y hasta nos superaron. Yo diría que nos superaron. Esa es la realidad. Se veía venir, Luis. Lo habíamos hablado aquí. Lo del MLS era imparable, terriblemente. Ah. Y bueno, pues esta vez ya. Espera. ¿Llegó el depósito del MLS? No llegó. Ah, no, entonces la Liga MX se madreó a la MLS. Vaya paliza. ¿Cómo estás, Luis Herrera?
Muy bien, yo pensé que hablabas de que el Necaxa ya nos alcanzó y nos superó a los Pumas en la tabla general, pero sí, en el tema de la Conca Champions, pues nos deja un poco contentos. Lo que pasó ayer, digamos que desnudó algunas carencias de la liga opuesta y también dejó muy calladitos, muy, muy silenciosas a todos aquellos que les vendían humo, que fue en agosto pasado. Pero bueno, hablaremos de eso, de la selección y de mucho más aquí en YouTube, que hoy estamos en miércoles en canal Desde el Bar Peolet. Hubo que adelantar el episodio en video, pero bueno, también estamos como siempre en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas de audio más. Así como siempre les digo, por favor, suscríbanse y déjenos un review con comentario. El review siempre es 5 estrellas, aunque sea para echarnos un poquito de tierra, como hizo quien creo que es mi primo, Nicolás Arreaga Uscanga, que simplemente me pone, sigue echando caritas, echando con H, por cierto, me pone aquí él, mi estimado Luis. Espero que aprendas un poquito más de Fórmula 1. Vale, hagamos un trato. Yo aprendo un poquito más de Fórmula 1, tú aprendes que echar ganas no lleva H al principio.
Las peleas familiares, bueno, de la familia Herrera.
Exacto, ahí está. Ese fue el del lado Arriaga. Y aquí va un comentario que también va hasta para nuestro compañero, el productor Fede, que nos señala Alan Ibarra. Excelente podcast, siempre objetivos y lo sigo desde hace varios años. Considero que para YouTube les puede ayudar utilizar thumbnails donde se aprecien sus rostros y no solo imágenes al tema del día. Alusivas al tema del día. Eso dará una sensación de cercanía e invita a más fácilmente la gente que no los conoce de clic a un video. Pues eso, sigan el gran trabajo periodístico. Saludos desde la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Pues Fede, ahí te dejaron un regalo, aunque yo francamente no veo que poner nuestras caras vaya a ayudar a que más gente quiera dar clic.
Sí, más bien, creo que rechazarán dar clic. Van a ver, aunque no sé, la verdad, hablando en serio, en Trendzone pusimos nuestras caras, o sea, ponemos una foto del tema y después nuestras caras así como expresivas, y sí ha funcionado para el tráfico. Así que, bien, ¿para qué? Ahí lo tomes en consideración, querido Fede.
Ahí está. Pues bueno, y último comentario del día nos lo deja nuestro amigo Jalpeba, que señala, el viaje sotanero es como la MLS. Defensas malas, porteros malos, equipos malos, igual a goles, errores y, bueno, todo a montones. Y pues mira, hablando de goles a montones, pues los que se comió ayer la MLS precisamente ante la Liga MX, con lo que fue esta jornada de Conca Champions, en la cual ya temíamos que uno de los mexicanos la fuera a cajetear por el tema de goles de visita, pero dijeron Pachuca y Tigres, no, tranquilos papitos, aquí todo tranquilo, aquí todo controlado. Pachuca le mete primero 6-0 al Filadelfia en lo que es aparentemente la mayor goleada en un partido entre equipos Liga MX MLS en la Conca Champions, y además el segundo global más canijo después de un 10-2 que hace muchísimos años, o sea 5, le metió el Monterrey un 10-2 al Salt Lake City.
Para los que dicen que la MLS se está acercando, pues las dos mayores goleadas han sido en 2019 y en 2024. O sea, no es que haya sido en la prehistoria, en 2001, ¿no? En aquellos tiempos, no, han sido muy recientes. Y bueno, la verdad es que sí debemos reconocer, Luis, que teníamos algo de miedo. Teníamos miedo en ese momento porque, bueno, porque los goles de visitante son complicados, te meten un gol y te complican. Siempre puede haber situaciones, ¿no? Pero la verdad es que la personalidad con la que jugaron tanto Pachuca como Tigres fue pues muy clara, ¿no? Muy, muy, pues tratando de dejar en claro que su prioridad real es ganar este torneo. Ya lo habíamos platicado, que la Conca Champions tiene la gran diferencia en esta temporada, que pues da un lugar al Mundial de Clubes, a un Mundial de Clubes expandido, un Mundial de Clubes que va a dar premios en metálico bastante importantes, y entonces pues ya hay una ambición más de llegar para allá, ¿no? En lugar de solamente ganar el título de CONCACAF e ir a y viajar a un torneito en Japón. Entonces, en Japón o en Marruecos. Entonces, sí ha cambiado la perspectiva de los clubes mexicanos, al punto que vimos a Pachuca rotar a todo su equipo, a pesar de que pues la realidad es que no es un plantel como el de Tigres o el de América, que puede darse lujo de rotar. Metió a un equipo de novatos y bueno, jugar con su equipo real, con el equipo titular en este partido contra Filadelfia, y pues la putiza fue feroz.
Sí, más bien creo que quizá debió usar al equipo titular contra el Querétaro, el partido que perdió el sábado pasado, y ayer ante el Filadelfia mandar al equipo B, donde quizá el partido que sea un poquito más parejo, porque sí, fue una masacre que al minuto 7 ya se empieza a despegar con el gol de Rondón, al cuando cae el segundo, al 40, ya en el tiempo de compensación, el tercero al 53, era hat-trick de Rondón, y ya después, ¿cómo se llama este? Idrissi.
De Osa primero.
Bueno, gol, dice que Osa, primero de Osa, perdón, luego Idrissi, ya no veo nada, mis lentes están, tengo que cambiar la prescripción, y el sexto de Bautista, pues sí, un 6-0 que francamente, pues es incontestable. Había quien ponía por ahí, bueno, pero es que el Philadelphia no es un equipo serio, anda mal en la liga. A ver, el Philadelphia Union ha sido de los equipos más serios de la MLS en los últimos años, que ha tenido un arranque de temporada flojito. Bueno, eso no es bronca de la Liga MX, ¿no? A fin de cuentas, los equipos que califican a este torneo con Concachampions, todos lo hacen por lo que hicieron en torneos previos. No es que elijan en una computadora, ok, ¿quiénes van a ser los seis en mejor momento de febrero, marzo, abril de 2024? Van a jugar esos. No, es los campeones, los subcampeones, los que quedaron mejor en tabla. Y ahí está, en este caso el Philadelphia, pues no fue rival para el Pachuca, que además hay que decirlo, ¿no? Es un equipo que no es que tenga el mejor plantel de México, es un equipo con muchísimos jóvenes, no es que sea una nómina multimillonaria que supere por tres lo que gasta un equipo de MLS, ¿no? Es un equipo que probablemente en sueldos gasta más o menos lo mismo que el Philadelphia.
Digo, para no ir más lejos, digo, analicemos un poco la alineación que llevó el Pachuca en el partido contra el Union, que digo, es su alineación titular, pero digo, pongamos en perspectiva, ¿no? El portero titular es Carlos Moreno, que no está ni remotamente cerca de la órbita de la selección. El lateral derecho fue el Chaca Rodríguez, que todo el mundo considera ya un cartucho quemado.
Espera.
¿Qué pasó?
Te interrumpo antes de que sigas. Recuerda, era Carlos Moreno contra el mejor portero, y aquí enfatizo las comillas que estoy usando para la gente que solo está en audio, el mejor portero de la CONCACAF, este ídolo de la selección de Jamaica, el buen André Blake.
¿Que viste el cuarto gol que se tragó?
Ya ni siquiera supe si era el cuarto, el tercero, el segundo, era tal festival que sí solamente me quedé, pues...
No, como el cuarto gol fue ridículo, el cuarto gol fue un tiro de distancia de Deosa, muy lejos, y no sé cómo le entra Blake, pero así... torpemente, con muy poca técnica, que lo rebota hacia arriba y la pelota va hacia atrás y de globito entra. O sea, un gol que si se lo metieran a Ochoa, puta, no, o sea, primero nunca le metería un gol así a Ochoa. Y segundo, si se lo hubieran metido, bueno, no, hombre, nos hubiéramos acabado nuestros timelines de Twitter por defender a la coladera. Pero en cambio, el mejor portero de la CONCACAF, de acuerdo a los MLS Leavers, pues se comió ese gol ridículo. Pero bueno, volvamos a la alineación, porque es Carlos Moreno, ese portero que no está ni cerca de jugar la selección, el Chaca Rodríguez, cartucho quemado, Gustavo Cabral, que ¿cuántos años tendrá Gustavo Cabral ya? Yo creo que debe estar por arriba de los 35, 38 años tiene Gustavo Cabral, 38 años tiene. Ahí está. El otro es Sergio Barreto, que es un jugador que, digo, nadie conocía hasta ahora que llegó al Pachuca. Brian González, un jugador talentoso de México, pero que era considerado un bust hasta el momento, hasta que Almada lo consideró meter como lateral izquierdo y ha sido una absoluta revelación en la posición. Después el colombiano de Osa, Pedro Pedraza, que era un absoluto desconocido antes de esta temporada. Miguel Rodríguez, que en la temporada pasada jugaba de lateral derecho y lo odiaban en Pachuca porque dejaba meter muchos goles, y Almada lo cambió a ser extremo y ahora mete asistencias y juega muy bien. Eric Sánchez, que ese sí está en el mejor momento de su carrera, y ni hablar. Y después sí, Idrissi y Rondón, que esos sí son jugadores de verdad, ¿no? Pero digo, no es que los otros no sean de verdad, pero Idrissi y Rondón sí llegan con una reputación mucho más importante, ¿no? Pero 8 de 11 jugadores del Pachuca no están ni muchísimo menos considerados dentro de la élite del fútbol mexicano.
Así es, digo, y sí, evidentemente aquí también eso es un, digamos, un reconocimiento a la gran labor de Guillermo Almada, que recordemos, le habían desarmado al equipo de Pachuca con el que fue subcampeón y campeón en 2022, se fueron todos, solo se quedó Eric Sánchez. El año pasado fue básicamente de reconstrucción, dieron oportunidades a estos jóvenes, cerraron bien el torneo Apertura, pero nadie se imaginaba que iban a ser un equipo contendiente este año, y no solo eso, pues que ahora se están dando el lujo de rotar la Liga MX para enfrentar con seriedad la Conca Champions, y mira, pues con enfrentar con seriedad les ha salido, la verdad, bastante sencillo el camino, en este caso al derrotar con con mucha comodidad al Philadelphia, que de nuevo, puede que no sea la nómina más alta de la MLS y que haya tenido un arranque de temporada, digamos, más débil, pero así ha sido unos equipos que por lo general siempre los escuchamos que están ahí. De hecho, si no mal recuerdo, la final que gana el AFC se hacen a ellos.
Y sí, y hablamos de un equipo que calificó. O sea, que eso es lo importante, ¿no? Si a mí alguien me decía en Twitter, pero es que es lo mismo que la Leagues Cup. En la Leagues Cup ha habido goleadas. Por ejemplo, la del LAFC, que nos decía ahora nuestro productor, Fede, que el LAFC goló 7-1 al Juárez, ¿no? La temporada pasada. Pero sí, lo que pasa es que en la Leagues Cup los equipos no califican, participan porque sí, y Juárez puede ir a esos torneos, ¿no? Que bueno, pues es lo que... Exacto. Y pasa lo que pasa. En este caso, el Philadelphia calificó. Y entonces, eso te cambia la perspectiva. No es lo mismo hacer una goleada así en Champions que si de casualidad el Liverpool se metiera a la Conference League y goleara al Hamrun Spartans de Malta, ¿no? O sea, la calificación, el hecho de calificar es importante.
Sí, yo, este equipo de Philadelphia calificó en este caso por haber sido tercero en la Leagues Cup precisamente, en la que recordemos le tocaron estas series tan complicadas como fue ganarle a Tijuana, ganarle a Querétaro, no recuerdo si también le tocó ganarle al Atlas, ya después agarrar al pobre Monterrey todo madreado con 14,000 viajes encima para el partido del tercer lugar. Bueno, pues ahí está un poco la idea también. Digamos que la diferencia finalmente es lo que hace, que es jugar un torneo totalmente en casa ante equipos que se la pasan viajando, y ahora uno que está haciendo ida y vuelta, en el que además este cambio de formato que hizo la CONCACAF para meter a más clubes, pues también garantizó que entraran más de los mexicanos fuertes. Recordemos que ha habido ediciones en las cuales de repente vemos a Santos, León, Pumas, y piensas, ay Dios, pues esto no va a estar tan fácil. Y sí, fue cuando Pumas quedó subcampeón, la anterior que León acabó dando ahí salvando el orgullo. Pero ahora que sí, se dio todo para que estén América, Tigres, Monterrey, y además tres equipos extra en buenas condiciones, en este caso Pachuca, lo de Toluca, que bueno, sabemos que fue un desastre al final, pero era un equipo competitivo que tuvo ese accidente al final de hacer contra Diano, y bueno, y el sexto equipo, no me acuerdo quién es, ya luego hablamos de él, pero pues sí, o sea, al haber cuatro equipos muy competitivos de México en el torneo, pues tres ya tienen su boleto, bueno, dos seguro, uno básicamente virtual ahí. Ya
no, tres, de hecho.
Y falta Monterrey.
Ah, te referías a la América, pero bueno, si no va a ser Chivas, de cualquier modo va a ser otro equipo de la Liga MX, ¿no? Y en Monterrey, pues sería complicado, digo, toquemos madera, porque bueno, puede pasar lo que le pasó al Toluca, pero con el equipo que es Monterrey, como está jugando, que si no muy bien, sí está siendo muy eficiente, como está jugando Monterrey, se ve complicado que le quiten el boleto. No imposible, ¿no? Insistamos. Y por el momento, además, digo, ya ahora hablaremos del partido de Tigres, que tuvo una particularidad divertida. Por el momento, además, van tres series entre equipos mexicanos y equipos de la MLS, y los equipos mexicanos han robado las series. O sea, han ganado con absoluta claridad y facilidad, para que después no salgan en la instancia de que sí, pero si es campeón el Miami, sí, pero es que el Miami fue campeón. Sí, si es campeón el Miami es porque tiene a Leo Messi. O sea, no es representativo de ninguna liga. Es como decir que el PSG es representativo de la liga francesa. Y aún así, yo, como estoy viendo jugando a estos equipos mexicanos, a algunos de ellos, al América, notablemente a Tigres, yo no me parece que el Miami tendría que salir como favorito, ¿no? Salvo que pues la CONCACAF le interese que vaya al Mundial de Clubes, que también tiene sentido que vaya, ¿no?
Porque ser. Sí, vaya, sabes que el Inter Messi se da lo mismo. Pues sabemos que, bueno, ya es el equipo donde juegan los amigos de Messi. Sí, ahí digamos que hay una anomalía al tener a este equipo ahí, bueno, que es no es representativo de lo que es el nivel de la MLS, no solamente con la llegada de Messi, sino además pues, todos sus amigos ahí, que son Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez, no me acuerdo a quién más se llevaron. Es la posibilidad existe de que sí, de que le ganen a Monterrey en la siguiente fase, siempre y cuando Monterrey también complete la vuelta de Cincinnati. Después les puede tocar Tigres, la final soñada para cuando sería contra el América. Sí, por estar Messi ahí, sería factible ver que le gane a los tres, pero eso no va a cambiar el hecho de que en todas las series, digamos, entre equipos comunes y corrientes de ambas ligas, pues sí, por ahora se está imponiendo la Liga MX con claridad. No esperábamos seguramente el 6-0 que le metió el Pachuca al Philadelphia. Digamos que hubiera sido un resultado mucho más normal lo que pasó en otro partido. Hablemos ya de ese, que es el Tigres Orlando, que gana Tigres 4-2 con un hombre menos. Además, acaba Tigres con 10 y por momentos sufriendo con el tema del gol de visita, porque lo dijimos, ¿no? Al haber empatado solamente a 0-0 en la ida en Orlando, había ese peligro. Se pone 2-0 muy temprano el equipo de Tigres, pero por un penal, que no sé si era o no, pero bueno, se marca el 24, ahí el Orlando se pone 2-1 y eso le permite pues poner algo de peligro en los siguientes minutos y sobre todo en el arranque de la segunda parte, pero al final pues Tigres fue mucha pieza, mete gol Orellán para el 3-1 y luego un golazo de Córdoba, también aprovechando que estaba mal colocado este portero Pedro Galese, que antes de estar en la MLS, por cierto, era figura de un equipazo de la Liga MX, un equipo muy poderoso, el Veracruz, así que bueno.
Era tan bueno ese equipo que lo desaparecieron, ¿no? Claro. Para que ya no dominara tanto.
Así es. Así que bueno, pues ahí también podemos ver de que sí, si no es el equipo de Miami con Messi o el AFC, que siempre tendrá ahí el presupuesto extra para llevarse a los Carlos Vela, a los Gareth Bale, etcétera, pues la realidad de los planteles del resto de la liga, y recordemos, son como 30 equipos en la MLS, pues no es tampoco muy a la hora.
La verdad es que no. Y a mí, algo que me hizo gracia este partido es que, ¿te acuerdas? Yo recuerdo, soy suficientemente viejo, Luis, no sé tú, para recordar cuando Jairo Dil Rosun había acabado con la carrera de Marcelo Flores. Marcelo Flores iba a poder recuperar de la papeada que le dio Jairo Dil Rosun. Iba a pasar años y años y años traumatizado terriblemente por esa jugada en la que lo dejó sembrado. Y bueno, después de tantos años, después de tanto tiempo, un Marcelo que ya curtido, ya veterano, que ha pasado complicaciones desde aquel entonces y sufrimientos, después de tantos años, se recuperó, me da mucho gusto, metió un gol y le cometieron un penal, y esencialmente eso, él solo definió el partido en los primeros 10 minutos del juego, ¿no?
Sí, vaya, es eso, ¿no? También, o sea, Marcelo, lo dijimos en el episodio de lunes, no era excesivo el golpeteo que le estaba llegando por las malas jugadas que tuvo en el juego ante América, donde también había tenido buenas participaciones, y ahora en un partido ante un rival ligeramente menos poderoso que el América, pues sí, pudo lucir. Tampoco es que sea el crack mundial que quisiéramos que sea, simplemente, bueno, es un jugador joven, con mucho potencial, que tendrá tardes buenas, tendrá tardes malas. Ayer fue una de las buenas, también beneficiado porque el rival no ofrecía tanta resistencia, pero sí, qué bueno que Marcelo ahí logró quitarse rápido ese fantasma de lo que fue la mala noche ante el América, y bueno, ayuda a que Tigres, pues sí, imponga condiciones, insisto, ¿no? Incluso pues haberse quedado con un hombre menos, que eso fue cuando estaba el partido todavía 3-1, si no me equivoco, ¿no?
3-1. Y cae el gol de Córdoba y se pone 4-1 con 10. Pero lo de Marcelo es interesante, además hay que decir, porque poco a poco ha empezado a tener más minutos. Estaba ahí jugando 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, 15 minutos. De pronto juega un partido, entra en un segundo tiempo en un juego y lo hace bien. Juega un partido de titular, lo rotan, vuelve a jugar de titular. Y ahora la verdad es que todos esperábamos que de los que habían empleado en el partido pasado, el titular fuera Lainez. Y no, fue Marcelo Flores. Y la verdad es que justificó su titularidad. Empezó el partido importante antes que Lainez, antes que Herrera y antes que Córdoba, Marcelo Flores. Así que, digo, algo debe estar viendo en los entrenamientos Robert Siboldi como para considerar que Marcelo ya está para jugar en este equipo de Tigres. Y la verdad es que hasta el momento, más allá de lo que haya pasado con Dil Rosun, etcétera, pues se está justificando, ¿no? Y de a poco Marcelo está empezando a ganar esa responsabilidad. Yo lo he visto, lo conozco, lo he visto jugar desde las selecciones menores de México, y a pesar del físico, que pues, obviamente es un hándicap, es un jugador con mucha personalidad, que nunca le dio miedo pedir el balón, que no le da miedo encarar, que le gusta tener la responsabilidad. Entonces, me parece que eso es algo positivo para la carrera de Marcelo, es algo que le va a ayudar en Liga MX. Sí, la realidad es que por el físico difícilmente logre ser el jugador que pensábamos que podría ser, y lo tendríamos que haber visto en aquel entonces, pero bueno. Pero creo que para Liga MX va a terminar siendo un jugador más que válido y quizás con la posibilidad de volverse a ir a un nivel, digo, a un nivel normal, ¿no? No, nada del otro mundo, pero creo que tiene más que los que ya estaban, lo que decían los que ya estaban enterrando su carrera desde que se fue del Arsenal y regresó a México, ¿no?
Sí, no, quizá le alcance para irse, por ejemplo, al Oviedo, cuando el Oviedo ya está en primera, a quitarse ahí el mal sabor de boca que le dejó ese primer paso en la Liga Española. El Oviedo, por cierto, está justo ahí rascando el área de promoción de ascenso, porque el Sporting Gijón. Pero sí, Marcelo, digamos que ayer demostró que la calidad está ahí, que evidentemente todavía le falta crecer bastante, pero bueno, ya por lo menos se está ganando la confianza de Siboldi. Habrá quien diga que lo de Siboldi es porque está desesperado, porque se le va el equipo, porque está en zona de play-in. Ayer leía que alguien decía, sí, Mohamed ya regresó incluso a México para negociar con Tigres. Mohamed, ok, sí, está bien que el buen Mohamed sea un técnico que se cansa y se descansa muy rápido, pero pues después de su pasado con Monterrey, lo veía muy complicado lo de Tigres, pero bueno, volviendo al tema Conca Champions, pues sí, ¿no? Marcelo acaba siendo una figura importante en este partido, que se le complica eso, ¿no? Solamente por ratos a Tigres, pero afortunadamente nunca se hizo presente el fantasma de Chin. Ya estamos empatados con gol de visitante, ahora le toca a Tigres ser el desesperado. Y mientras Tigres tuvo ventaja, pues mantuvo la calma, fueron cayendo los goles, gana 4-2, los dos goles de Lorando fueron por vía del penal. Y además, recordemos, no estaba Nahuel, que también es un detalle importante, y también a largo plazo va a ser importante, porque por lo que dijeron ayer, va a estar fuera Kisaque como 6-7 semanas, así que tampoco va a estar en la siguiente serie de la Conca Champions. Imagino que tampoco, si les toca contra Monterrey o Inter Miami, también estaría fuera. Pero bueno, es un golpe duro a la aspiración de Tigres de ganar esta Conca Champions, porque recordemos, ellos quieren estar ahí en el Mundial, donde ya tiene su lugar seguro en Monterrey.
Bueno, y hay que decir que este equipo de Orlando, o sea, a diferencia del Philadelphia, que si uno ve el plantel, güey, es un plantel ahí, este equipo de Orlando tiene jugadores, ¿no? O sea, tiene a Luis Muriel, de 9, tiene a Nicolás Lodeiro, el creativo uruguayo, que en algún momento fue considerado uno de las promesas más grandes y después estuvo en Argentina jugando bien. Tiene a Facundo Torres, que bueno, llegó a la MLS como una de esas contrataciones bomba. Tiene a Robin Jansson, al central sueco. O sea, creo que al propio Galese, ¿no? En la portería. Creo que es un equipo, a Felipe Martins de contención. O sea, creo que es un equipo que en los papeles era como para que ofreciera resistencia de verdad a Tigres, y pues no lo hizo, ¿no? Y creo que eso es también valioso para decir que dentro de todo, pues la Liga MX todavía tiene ese escalón de ventaja sobre la MLS. Sí es verdad que Tigres, jugador por jugador, es un plantel pues de lo mejor que hay en México, uh-huh. Pero bueno, en la eliminatoria me parece que nunca estuvo realmente en peligro el equipo regio de quedarse afuera.
Sí, no, creo que el mayor peligro fue en ese arranque segundo tiempo, donde el equipo de Orlando sí estaba muy insistente, y si hubiera caído el 2-2, pues en ese momento se ponía en ventaja el club de la MLS. Pero bueno, Tigres lo solventó bien, meten el tercero ahí por vía de Corregán, y con eso, bueno, ya aseguran su boleto a la siguiente fase, donde a ellos, bueno, me faltó decir eso, al Pachuca le toca seguramente el Herediano, que debe cerrar hoy, si no mal recuerdo, la serie ante el Robin Hood de Surinam. Ajá, ese partido es hoy, efectivamente. Entonces, bueno, va a ser Pachuca Herediano probablemente. Y a Tigres le va a tocar como rival, déjame confirmarlo, ¿dónde está esto? Ya moví el bracket. El Columbus Crew, que es el campeón defensor de la Liga Estadounidense, que le ganó a penitas, pero le ganó 2-1 en global al Houston Dynamo de Héctor Herrera. Pues bueno, ese en teoría va a ser un duelo bastante parejo, insistimos, ¿no? Lo que es el subcampeón de México, el campeón de la MLS. Además, bueno, Columbus, lo que es la sede maldita del fútbol mexicano, pues bueno, vamos a ver si el cuadro felino logra ahí cumplir también y seguir avanzando. Y en el resto del bracket, pues bueno, falta esperar que el América complete hoy la obra ante Chivas, que le tocará seguramente el Revolution de Nueva Inglaterra, ya que si ya le ganó 4-0 a la Juárez en la ida. Y Rayados, si completa mañana ante el Cincinnati, que bueno, lleva la ventaja de haber ganado la ida de visita 1-0, pues seguramente le tocará el Inter Miami, que logró reponerse a la adversidad ante el Nashville en la ida, cuando parecía que se ponía 3-0 abajo, y acabó 2-2 el partido.
Bueno, ¿y qué tal la ridiculez de la Leagues Cup, no? De los equipos mexicanos, ningún equipo mexicano ha perdido hasta el momento contra uno de la MLS. Seguramente Rayados también ganará, y aún así, vamos a terminar esencialmente con el mismo número de equipos de Liga MX que de MLS, con uno de diferencia en la ronda de cuartos de final. Es absurdo, y es esa estupidez de que la Leagues Cup te dé 3 lugares para la Conca Champions y que este torneo se juegue todo en Estados Unidos, porque obviamente, digo, lo habíamos platicado en su momento, los equipos mexicanos en esta, si hubiera sido con el formato de la Leagues Cup en esta Conca Champions, pues hubieran empatado 2 veces contra los del MLS en los partidos de visitante, y quizás hubieran quedado fuera en penales, cuando la vuelta demostró la enorme diferencia que hay entre los equipos, ¿no?
Sí, no, que fue algo que omitieron bastante los que eran defensores de la Leagues Cup el verano pasado. Sí, muchos partidos fueron empates. Que bueno, le falta al fútbol mexicano trabajar mejor el tema de los penales. Pues sí, le falta. Pero la verdad es que ya no recuerdo la cifra exacta, la sacamos entonces. Pero eran, no sé, vamos a decir como que de 40 partidos, todos en Estados Unidos y Canadá, había sido algo aproximado a 15 victorias de equipos mexicanos, 10 empates y 15 de los estadounidenses. Quizá al final fue, no sé, 13, 10, 17, ¿no? O sea, sí acabaron ganando un poquito más de partidos los, los estadounidenses, pero ni siquiera estuvo cerca de ser la mitad de los encuentros, habiendo jugado todos en casa. Muchísimos fueron empates que se acabaron definiendo, desafortunadamente, la gran mayoría a favor de ellos en los penales. Pero sí, se insistió tanto en el que no, miren, sí, nos están alcanzando, nos superaron. En el torneo este, el fútbol mexicano acabó dando pena. Y sí, fue una pena que se fueran cayendo todos muy temprano. Pero digo, insisto, ¿no? La sede sí influyó bastante. Sobre todo, no solamente que fuera en todo en Estados Unidos, sino además lo que fue la obligación de estar viajando cada 3 días, ¿no? Aquí ya, en igualdad de circunstancias, pues sí, la MLS no ha sido rival hasta ahora para Liga MX. Y yo creo que, salvo el Inter Miami, lo más factible es que el resto de equipos mexicanos, sobre todo por ser los que son, o sea, porque es América contra un Revolution, porque es Tigres ante un Columbus, y en Monterrey ahora contra Cincinnati, pues sí, llegan en superioridad y deberían ser favoritos para seguir avanzando.
Salvo en el partido, obviamente, ya para cerrar con Conca Champions, porque se nos alarga y yo voy a tener que irme en algún momento y quiero hablar de selección mexicana, salvo en el partido Rayados contra Inter Miami, ¿no? O sea, ese es el partido en el que sí hay que decir que... pues el favorito en principio tendría que ser el equipo de Estados Unidos, aunque en la práctica tengo la impresión de que es 50-50 y dependerá mucho de Messi, de las decisiones por ahí que se tomen, etcétera, ¿no?
Sí, de hecho, hasta ahora, si no me equivoco, el Inter Miami aún aparece como el favorito número uno para ganar la Conca Champions, y después justo están los 3-4 mexicanos que siguen con vida. Creo que el Pachuca estaba todavía debajo de un equipo MLS, aunque quizá ese equipo era el Philadelphia, al cual pues ya echó por 6-0. Pero bueno, ya podremos seguir platicando seguramente mañana un poquito con lo que será ya la reacción del segundo clásico, y el viernes, si se completa la obra del Monterrey, De lo que fue esto. Pero bueno, hagamos una pausa y regresamos a la selección mexicana.
Y pues regresamos ya de la pausa con la convocatoria que, bueno, pues la terminó dando la federación porque pues estuvo, bueno, en realidad no sé si la dio ya oficialmente la federación, pero se filtró tanto que creo que ya todos asumimos que es la convocatoria real, es la que dijeron primero Álvaro Bañanos y después Gibran Araige, y es una convocatoria que, pues la verdad, Luis, tiene pocas sorpresas, ¿no? Tiene quizás el regreso de Charly Rodríguez como una de ellas, la convocatoria de Israel Reyes como otra, y que no esté el Chino Huerta, pero fuera de eso no parece que haya realmente muchísimo que destacar o de lo que sorprendernos.
Sí, no, si acaso, bueno, la primera sorpresa para mí fue que fue únicamente 20 jugadores, solo 23, cuando ya es que nos habías acostumbrado a que fueran 26, 28, 30, y eso abría la puerta a su vez a que más jugadores que al final no tenían minutos se colaran. En este caso, Jaime Lozano y la federación deciden dejar
no es por
23,
eso.
Quizá por reglamento.
Es por reglamento,
claro, pero recuerda que al final muchas veces igual llamaban a 26 o 28, y ya simplemente los descartaban de último minuto para la lista oficial del partido. Bueno, en este caso, sí lo dejan únicamente en 23. Y claro, pues sí, eso hace que se queden fuera algunos. Repasemos muy rápido. Son los tres porteros, bueno, Ochoa, Malagón y Julio González. Creo que aquí lo más destacado es que ya por fin se cae Toño Rodríguez. Julio se mantiene como el número 3. Y Acevedo desaparecido de momento.
Totalmente, pese a que estaba en la lista de 60, ¿no? Claro, estaba como el número 57, así que se veía complicado que fuera él, pero sí, Acevedo pues tiene todavía un camino que recorrer para volverse del agrado de Jimmy Lozano.
Sí, que los porteros, ya estaba yo viendo ayer y antier que estaban con la polémica y duro y dale de que Ochoa tiene que estar en la banca, de que es la hora de Malagón anda muy bien. Vi un debate ahí en línea de 4 de que es que Ochoa anda mal. Sí, tuvo una falla el viernes pasado. Pues sí, tuvo una falla. También ha tenido como 5 partidos en los cuales acaba en el 11 ideal de la Serie A. Así que sí, pues cuando les digan que un jugador que está en el extranjero anda mal, primero pregunten si por lo menos han visto los partidos completos. Porque sí, Ochoa ha tenido sus errores, eso es innegable. Pero en general, creo que en Italia y en específico en Salerno, prácticamente no hay nadie que esté pidiendo que lo manden a la banca, o que está diciendo que él es el causante de la mala temporada de su equipo.
Sí, no. Son las mismas tonterías que hacen que, o sea, van por los clics de los haters y por el rating de los haters. Esa es la realidad, ¿no? Y lamentablemente Televisa pues se ha vuelto un poco una copia de ESPN en ese sentido, ¿no? O sea, lo que era ESPN antes, ahora Televisa se volvió eso. Y sí, la realidad es que la gente que está ahí no ve los partidos. O sea, ese es el asunto, no los ve. O sea, ve los highlights en Twitter y con eso cree que ya que ya sabe lo que pasó, y pues realmente no es así. Y digo, aquí lo hemos dicho muchas veces, o sea, Ochoa es todavía con diferencia el mejor portero mexicano, aunque a muchos no les guste. Eso no quiere decir que creamos que sea un super portero y uno de los mejores de la historia del universo o algo así. Simplemente que para lo que tenemos en este momento, pues Ochoa sigue siendo el mejor portero y ahí está, ¿no?
Sí, que evidentemente sería bueno que los más porteros mexicanos tengan oportunidades, que le hagan competencia, que un Malagón, que ahora anda bien en la Liga MX y que está levantando fuerte, pueda acabar también siendo una opción interesante para la selección, sin duda. El problema es cuando se quiere forzar simplemente que tiene que ser otro portero porque no queremos a Ochoa. Bueno, qué pena que no lo quieran, pero por una razón está allá. Aunque sea un equipo pequeño de Italia, aunque sea un equipo que va a descender, aunque este año esté recibiendo muchos goles, bueno, es parte del camino que él eligió, que es el camino difícil, ¿no? De irse a Europa a curtir, a seguir tratando de trascender más allá de quedarse en la cómoda jugando en Liga MX, cobrando el triple. Pero pues quisiéramos que hubiera más jugadores haciendo esto, ¿no? A Ochoa se le quiere castigar por una decisión muy valiente, que ha sido la de irse al extranjero dos veces en condiciones muy complicadas. Porque sí, porque por este récord de que es que salió de la América, es que sí fue Televisa, es que salió con la chica de Rebelde, es que no recuerdo qué más le aventaron. Pero sigue siendo el mejor portero, que no está en su prime, correcto. Que existe la posibilidad de que no llegue al Mundial ya en plenitud, pues sí. Pero lo tienen que... así que en ese sentido, tienen que ser Malagón, Acevedo, Julio, los que lo bajen. No el técnico que diga, bueno, como quizá en un par de años no seas tan bueno, te voy a sentar. No, no. La competencia es más bien, él será el titular hasta que otro portero diga, soy mejor de verdad.
Sí, yo ayer platiqué con Jimmy Lozano en una entrevista que está en el YouTube de la selección, que si pueden, vayan para allá al terminar este episodio. También está en Spotify, en el podcast que se llama Mexicanos por el Mundo. Platicamos con Jimmy. Y esencialmente la impresión que me quedó, me llamó la atención lo que dijo Ochoa, porque no aseguró su titularidad en 2026, lo que me llamó la atención, y dijo también que, esencialmente, palabras más, palabras menos, vayan allá y escúchenlo, que mientras se mantenga en Europa y en Primera División, seguirá. Pero bueno, eso quedan dos años, ¿no? Y seguramente va a descender con Salernitana, va a tener que mantener un lugar en algún club europeo. Yo creo que lo que tiene miedo Jimmy es que después de esto diga, bueno, ya está, me voy a ir al MLS, gracias, y ahí sí. Creo que eso no le gustaría a Lozano, ¿no? Y ahí sí le abriría la puerta, sin duda, a los Malagón, a los Acevedo, a los Julio Rodríguez, a Fernando Tapia, ojalá. Pero mientras se mantenga en Europa, tengo la impresión de que Memo va a seguir ahí, mientras se mantenga titular y en Primera División,
¿no? Exacto. Sí, no, que aparte, que se mantenga ya titular en Primera División será un signo de que también Europa lo ven aún con el nivel para seguir ahí. Si desciende con Salernitana y nadie lo busca y se acaba quedando en Segunda División, pues sí, ya también será una señal ahí de que, bueno, quizá también otra gente está percibiendo que su nivel ya decae. Pero bueno, de momento, sobre todo, insisto, ¿no?, con lo que es la forma en que lo trata la prensa italiana, estos premios de Juego de la Semana, etcétera, él sigue bien, más allá de que sí, a cualquier portero le vamos a encontrar errores aquí y allá, sobre todo a porteros que no son élite. Insistimos, Ochoa no es élite, simplemente es el mejor que tenemos en comparación con los Malagón, Acevedo y demás. Pero bueno, mucho tiempo en la portería, vamos a la defensa. Los, bueno, ocho convocados, los habituales, César Montes, Johan Vázquez, Jorge Sánchez, Julián Araujo, Gallardo, Arteaga, y un poquito de sorpresa, los demás centrales, no tanta Orozco Chiquete, la que sí, Israel Reyes, que uno hubiera esperado que estuviera ahí, no sé, un Víctor Guzmán o algún otro.
Lo que tiene Reyes es que está jugando de lateral en América y lo ha hecho bien, ¿no? Entonces creo que a Jimmy le debe gustar su flexibilidad, o sea, la posibilidad de jugar en dos posiciones en caso de lesión, etcétera. Sabemos que César Montes apenas está reintegrando a entrenar con normalidad en su equipo y está saliendo a la banca. Entonces, bueno, está la situación medio complicada con él en la Almería. Yo creo que la idea es esa, ¿no? O sea, tiene la posibilidad de tener un jugador que te ocupa dos posiciones y que lo hace relativamente bien. Lo más probable, sin embargo, es que Israel Reyes no juegue un solo minuto, ¿no? O sea, que jueguen Montes y Vázquez, y los laterales que los cambien, ¿no? O sea, que cambie, en un partido juegue Jorge Sánchez y el otro juegue Araujo, y del otro lado, que en un partido juegue Arteaga y el otro juegue Gallardo, ¿no? O sea, me parece que está bastante clara la situación ahí.
Corte A, Gallardo va a jugar los 180 minutos y si hay tiempos extra, los 240. Pero bueno, y además, recordemos que si, bueno, la pareja central obviamente es Johan y Montes. Si no está Montes, el que va a jugar ahí va a ser Edson. No va a ser, no creo que le dé la oportunidad ni a Chiquete ni a Reyes en una situación pues de eliminatoria definitiva como es una semi ante que es Panamá y luego la probable final si se da contra Estados Unidos.
Que, ojo que Jimmy habló muy bien de Panamá, ¿eh? Dijo que es el equipo que para él, el equipo que mejor juega en colectivo, no el que tiene mejores individualidades, pero el que mejor juega en colectivo y que le tiene mucho respeto y no se aventuró a platicar mucho del partido contra Estados Unidos porque dijo primero que hay que ganarle a Panamá. Así que, digo, está interesante eso.
Sí, sí, que recordemos que Panamá fue quien le ganó a Estados Unidos, aunque fuera un Estados Unidos B o C, si quieren llamarlo así, en la Copa Oro, y después a México le complicó bastante la final, hasta que a tal grado que quedó apenas 1-0, ¿no? Pero bueno, ahí está lo que esperamos sea pues el camino en esta Nations League. Mediocampistas muy poquitos, solo son Edson, Romo, Chávez, Eric Sánchez y Charly Rodríguez. Quizás se puede incluir ahí también que puede jugar en esa zona Orbelín Pineda, pero bueno, es básicamente ahí sí decidió, ¿cómo se llama? Jaime Lozano, pues no se hace muchas bolas.
Sí, no, van a ser los que ya sabemos que van a ser, ¿no? O sea, va a jugar Edson los 180 minutos, salvo lesión. Es posible que juegue Romo, sobre todo en la final contra Estados Unidos o contra Jamaica, por la cuestión física. Seguramente va a jugar Eric Sánchez. Vamos a ver a Luis Chávez, sin duda alguna. Y pues es que ya no hay mucho más, ¿no? Yo creo que Charlie va a ir a pasear, pero bueno, le gusta a Jimmy porque sí, fue muy importante en esos Juegos Olímpicos donde sacó la medalla de bronce, ¿no?
Sí, no, aquí lo simpático es que comentaste que van a jugar Edson, o sea, todos. Romo, sí. Chávez y Eric, que esa es la gran bronca para Jimmy, ¿no? Que de los cuatro, pues solo puede meter a tres. Entonces, claro, si por ahí César Montes no estás todavía tan bien, a Jimmy eso le resuelve un problema porque puede mandar a Edson a la central, que es lo que hizo en buena parte de la Copa Oro, ¿no? Pero sí, se habló mucho previo a la lista de que iba a ser el regreso de Jonathan Dos Santos. Al final, pues sí, fue un bajón que no volviera y que sí regresara Charly Rodríguez. Me pasaron ayer un texto de soyreferee.com en el cual decían, a su vez, creo que atribuyendo a Televisa, no sé quién más, que lo que pasa es que Jonathan se negó a volver. No tengo yo pues ninguna fuente y nada que me lo confirme. Pero bueno, que decían que Jonathan prefiere ya no regresar a la selección. Y bueno, de todos modos, pues sí que en ese caso, bueno, él y Charlie no son jugadores de la misma zona, pero o mismas, digamos, características. Pero bueno, sí es una media cancha en ese sentido, pues un poco corta por lo que decíamos, ¿no? Son solamente cinco, quizá jueguen los cuatro si le hacen ahí hueco a Edson en la central. Entonces, Charlie es tu único suplente, más allá de, bueno, sí, la posibilidad de mover a Orbelín.
Sí, que es una posibilidad posible, ¿no? Ya lo ha hecho, ya ha jugado ahí Orbelín Pineda. Llama la atención que no lleva a Córdoba, que es uno de sus jugadores fetiche. Pero bueno, es lo de la lista de 23, ¿no? O sea, creo que por ahí se queda fuera Córdoba, se queda fuera Chino, se queda fuera quizá otro 9 en lugar de Raúl Jiménez, precisamente por eso, ¿no? Pero bueno, hablemos si quieres de los puntas.
Seguimos esperando a Marcel Ruiz, que de hecho había aparecido Marcel en la lista fake que se dio un día antes, y no, pues mira, ya en la de verdad otra vez fuera Marcel Ruiz, pero bueno. Delanteros, bueno, por las bandas, Antuna, El Piojo, bueno, a ver, ya hice bolas aquí. El Piojo, Antuna, Quiñones, Orbelín, Chucky, y de nueves Henry Martín y Santiago Jiménez. O sea, son cinco jugadores.
Sí. Sí, yo no debía decir que ninguna sorpresa, ¿no? O sea, son los jugadores que esperábamos que fueran. Te digo, lo de Chino a mí me sorprende, pero es que a quién sientas, ¿no? O sea, el Piojo Alvarado está más o menos al mismo nivel que Huerta. Antuna es, sabemos que inamovible para Jimmy Lozano. A Chucky no lo vas a sentar. A Julián Quiñones está siendo quizá el mejor jugador del torneo en esta temporada. Y después tienes dos nueves, ¿no? O sea, tienes a Santi y a Henry Martín. Así que pues sí, el Chino creo que se queda fuera por el recorte.
Sí, de hecho, por lo que veo ya, viendo toda la lista, y son cinco jugadores que digamos que ponemos como extremos, entre comillas, pues sí, Orbelín Pineda más bien lo están de plano incluyendo en la lista de centrocampistas, ¿no? O sea, si llega a jugar, va a ser en esa zona, porque pues sí, es donde en este momento Jaime tiene más opciones, ¿no? Más allá de que yo sé que mucha gente no le va a gustar a Julián Antuna, de repente incluso a nosotros, pero bueno, como acá recordemos que le va bien. El Piojo Alvarado, sí, de los de Chivas, con todo lo que hemos criticado bastante al Guadalajara en las últimas semanas, el Piojo Alvarado, sí, que ha sido, creo que ha sido su mejor jugador del torneo. Y pues sí, Quiñones definitivamente es en este momento un jugador en gran momento. Henry Martínez y Santiago no tienen competencia más allá de Raúl, que no está por lesión. No creo que haya mucha polémica en cuanto a que, pero ¿por qué no se dio oportunidad a mí Martínez?
Sí, no, bueno, no era el momento, ¿no? O sea, creo que, digo, a mí me encantaría que le dieran oportunidad a Memo Martínez porque lo está haciendo muy bien, pero pues hoy por hoy no está por encima ni de Santi ni de Henry, ¿no? O sea, creo que eso está clarísimo. No, los están los que tienen que estar. Sí. Yo me encantaría lo del chino, pero pues están los que tienen que estar.
Sí, sí, si acaso en el caso de Memo, uno pensaría, bueno, por lo general se lleva a tres nueves. En este caso creo que lo que decidieron es, bueno, por versatilidad, Julián Quiñones puede ser ese tercer nueve en caso de emergencia. Y sí, pues ya, al abrir una lista de 23, que insistimos, ¿no? Nos hayamos acostumbrado a listas más grandes de 26, de 28, 31, pues ya cuando volvemos a lo que era la normalidad anterior de 1-23, pues sí, toca hacer recortes y en este caso, bueno, se sacrifica por ahí a un 9, se mandan menos mediocampistas. Esta es una selección de verdad, ¿no? Habrá gente siempre quejándose de que por qué está tal o tal. Ayer vi mucha gente quejándose de Luis Romo. A ver, Luis Romo, de entrada decía, es que en Monterrey no juega tanto. A ver, en Monterrey están rotando a muchos jugadores. Tampoco Gallardo o Arteaga juegan tanto porque se van rotando entre ellos. Pero Romo sigue a buen nivel, el Monterrey está líder y a Jaime Lozano le encanta a Luis Romo porque siempre le ha rendido, ¿no? Entonces no nos podemos poner ahí en mal plan de que no, tienen que sacarlo. A ver, no, pues está ahí porque en selección rinde, ¿no? Y por lo de siempre, la gente dice, no, es que tienen que estar los 23 que estén mejores de los clubes en este momento. No, la selección no funciona así.
Sí, la verdad es que no es así, ¿no? O sea, y Jimmy le conoce a Romo, le da confianza. No es un jugador al que yo llamaría como primera opción, ni mucho menos, ¿no? O sea, me parece que es más interesante para mí, ¿no? En ese sentido, el propio Jonathan Dos Santos. Pero bueno, es alguien al que le tiene confianza a Jimmy. Es un jugador que te da un músculo que pues no te dan muchos otros mediocampistas en la selección mexicana, y esa es la realidad, ¿no? O sea, físicamente impone Romo, como no impone Chiquito Sánchez, sin duda, como no impone Luis Chávez, como no impone Charly Rodríguez. O sea, son jugadores, pues, de Chávez un poco menos, pero de baja estatura y de complexión física muy ligera, y si necesitas músculo, pues ahí está Romo, ¿no? Es un jugador que, uh-huh, que te puede dar te puede marcar esa diferencia, ¿no? Es lo mismo que hemos hablado tanto con Antuna, ¿no? O sea, Antuna es un jugador que, pues, yo creo que Luis, ni tú ni yo somos grandes fans de Uriel, pero esa velocidad punta que te da Antuna y el desmarque detrás de la espalda del lateral, no la tiene nadie más en México, ¿no? Entonces, pues bueno, lo quiere aprovechar Jimmy y ahí está, ¿no?
Sí, no, y es lo que hay, y de nuevo, ¿no? O sea, es lo que le funciona a la selección, lo que está ya mejor trabajado, y no simplemente de que, ay, es que en este momento me cae mejor tal jugador. Sí, pero una selección, sobre todo cuando se trata de una convocatoria para torneo oficial, nos parezca un torneo importante, no, pero bueno, ya sabemos que si México no gana la Nations League, va a haber ahí muchísimas críticas. Pues tienes que enviar a lo que te parezca lo mejor que tienes, sobre todo en el tema de lo mejor trabajado, lo que ya funcione mejor, ¿no? Y sí, esperemos que en lo que será en el verano, ahí que habrá un par de partidos de preparación, tampoco habrá mucho margen para hacer pruebas, pues haya oportunidad para más jugadores. De hecho, si quieres, podemos, para cerrar, hablar un poquito de los partidos que ya se anunciaron para lo que es este año, para el Mole Tour.
No, yo te diría que cerráramos con otra cosa. Me quedan 2 minutos a mí, pero cerremos con otra cosa. Bernardo Cueva acaba de ser contratado por el Chelsea como asistente técnico encargado de balones parados en un arreglo que lo lleva del Brentford para allá, y creo que es una gran noticia tanto para el fútbol mexicano como para el propio Bernardo, que ya estuvo aquí en el podcast. Además, tuvimos el gusto de tenerlo. Escuchen el episodio, que está muy bueno, y bueno, pues es la prueba un poco de que arriesgarse a irse a Europa es pues te puede dar grandes beneficios.
Sí, le conté yo a Martín que el puesto anterior de Bernardo en el Brentford era un puesto, digamos, pues que no terminaba de quedar claro para nadie qué es esto de que era. ¿Cómo era?
Estadista táctico,
como que a nadie le quedaba perfectamente claro qué es lo que hacía. Por suerte, a su club y al Chelsea sí. Y ya lo que es la labor que tendrá en el Chelsea, que es la de estar a cargo del balón parado, sí es una función que, sobre todo en Inglaterra y en unas partes de Europa, se está haciendo mucho más prevalente en cuanto a lo que es el parte del staff técnico. Y es un poco como si en el fútbol americano tienes ahí un coordinador de equipos especiales. O sea, la labor específica de Bernardo Cueva va a ser esa, ¿no? El balón parado, porque recordemos además, el balón parado se ha vuelto cada vez más importante en cuanto a meter goles en el fútbol, ¿no? O sea, cada vez hay un porcentaje mayor de goles que son a balón parado, porque ya en jugada normal se hace más difícil.
Sí, y en, sabemos que en Inglaterra además el balón parado es fundamental, y en el Brentford ganaron un montón de puntos gracias a esos balones parados, y el Chelsea está necesitado de puntos porque a pesar de toda la inversión que han hecho no pueden ganar partidos. Entonces creo que pues, tratan de sacar una ventaja competitiva con un mexicano. Sabemos además que Jimmy Lozano lo visitó ahora en que estuvo, no solo Jimmy, Duilio también, los auxiliares técnicos lo visitaron ahora que estuvieron en Inglaterra, y pues me parece que es algo muy positivo, y su experiencia sin duda será valiosa para la selección y para él mismo, ¿no? Como auxiliar técnico en uno de los clubes más grandes de Inglaterra, a pesar de que ahora esté pasando por unas bajas.
Sí, y además que les digo, ¿no? O sea, ya teniendo un rol que es mucho más claro qué es lo que hace, y que yo lo equiparaba a ser coordinador de equipos especiales en el fútbol americano. Bueno, en el fútbol americano, en la NFL, ya ha habido head coaches que lo son tras haber sido coordinadores de equipos especiales. Así que la esperanza de que algún día, en verdad, tenga un puesto mucho más importante, sea en la Premier League, otra liga europea, ahí está. O sea, no está de paseo ni como el noveno auxiliar de un staff de 10. No. Su labor se está haciendo cada vez más importante, y que lo lleva el Chelsea ahora, pues es un reconocimiento a ello.
Y bueno, con eso terminamos. Ya después tendremos tiempo de hablar de los partidos del Mextour Moletour. Pero por ahora nos vamos. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera. El mío es @LuisRHA. El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, que también es el canal de aquí de YouTube para episodios en video. Y en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.